Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará guiándonos en la aventura del estudio del libro de Apocalipsis, en donde actualmente nos encontramos en el segundo intermedio de juicios, descrito en el capítulo 11 de Apocalipsis. Al leer este pasaje, vemos que Juan se encuentra en algo así como el epicentro de la actividad, Jerusalén, en donde se nos presentan milagros, señales y prodigios, dejándonos ver que la oportunidad para el arrepentimiento se está terminando rápidamente. Escuchemos, dos testigos futuros y audaces.
La palabra de Dios abierta en el libro de Apocalipsis, capítulo número 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dice el versículo 2, pero en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Oímos hablar de 42 meses? ¿Oímos hablar de 1260 días? Hoy vamos a hablar de 3 años y medio. Nada más para juntar los números, piensa en esto. 1260 días, considerando que el mes tenga 30 días, le da usted 42 meses. O sea, 1260 días son 42 meses. Y si usted pone 42 meses, pues son 3 años y medio. Estamos hablando de ese periodo de tiempo. No significa que va a ser el mismo periodo de tiempo, porque la tribulación va a durar 2 periodos de tiempo de 3 años y medio, en total 7 años, de acuerdo a lo que dice el profeta Daniel. Quiero confundirlo, solamente le quiero aclarar por qué tanto número encontramos aquí. A Juan no se le pide medir el templo y el altar, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo, perdón, eso es lo que va a medir, corrijo, eso es lo que va a medir. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es el lugar donde los sacerdotes tienen acceso a entrar. El lugar que no va a medir es el patio exterior del templo, conocido como el atrio de los gentiles. Y aquí explica a Juan específicamente por qué no lo debe medir. Porque ese es el lugar que ha sido entregado allá a los gentiles y ellos ya lo están pisoteando. Ellos ya están haciendo de las suyas. Pero recuerde, no son los gentiles que usted y yo conocemos como la iglesia. En capítulos anteriores vemos que la iglesia ya ha sido arrebatada. Ya está con el Señor donde quiera que Él se encuentre. Estos gentiles, realmente muchos de ellos, van a ser aquellos que se han confabulado con lo que es la bestia y el gobierno de la bestia y están en contra de los judíos que de una u otra manera están pasando por la tribulación y encuentran finalmente la respuesta que andan buscando en el verdadero Mesías. Estos son los que están en esa parte exterior. En el tiempo del Nuevo Testamento encontramos algunos indicios de que a los propios sacerdotes del templo se les daba todo el derecho de matar a cualquier gentil que quisiera entrar al lugar santo. Ellos tenían todo el derecho porque ellos consideraban que si un gentil, alguien que no fuera un judío piadoso, pudiera entrar hasta la parte interna del templo, estaba profanando el templo. Ellos, ustedes lo saben, ustedes han aprendido lo suficiente como para entender lo que para ellos significa el lugar santo, el templo de Dios. Sabemos también que la parte exterior era mucho más grande que la parte interior del templo. Dicen algunos que medía 20 acres o unas 8 hectáreas. Era un tamaño enorme el atrio de los gentiles comparado con lo pequeño que era el templo en tamaño. Pero ¿sabe? Pienso que es la implicación de este concepto aquí. Y es que en tiempos difíciles, usted y yo debemos concentrarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no voltear hacia afuera en lo que está pasando en el mundo en el que vivimos. Tristemente ocurre lo contrario. Lo que a usted a veces le quita el sueño, lo que a usted a veces le hace derramar lágrimas, es la injusticia que se vive en este mundo y se olvida de pensar que un Dios poderoso como en el que creemos está haciendo cosas grandes en su vida, pero estamos distraídos y no debemos estar distraídos. Esta lección nos enseña eso. Cuando se habla de medir el templo, cuando se habla de medir a los creyentes, es decir, ocúpate de las cosas, fíjate lo que Dios está haciendo en tu vida y no te distraigas con lo que está pasando afuera porque es malo, es feo. Es triste, pero así es. Pero Dios es fiel, ¿no es cierto, hermanos? Pensemos en esas cosas. Los que están siendo medidos son aquellos adoradores del templo, aquellos que han venido, aquellos que para el mundo pueden ser menos importantes, pero que van a ser preservados. Permítame darles un principio aquí, y es el siguiente. Dios siempre ha preservado un pequeño remanente entre los creyentes para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Dios siempre ha reservado. Nunca, nunca se acabará aquel que lleve el mensaje. En un día a lo mejor no habrá más, pero recuerde este principio. Dios siempre preserva a un pequeño grupo de gente fiel para llevar a cabo su plan. A lo largo de la historia, estimados amigos, a lo largo de la historia, Dios ha enviado fielmente a voceros que llaman a los pecadores al arrepentimiento, que les anuncian que si ellos no se arrepienten, va a haber calamidad en sus vidas, a muchos de ellos llamados los profetas de Dios. El Señor siempre ha buscado hacerles saber a su pueblo de una u otra manera lo que está por suceder. Esto nos lleva al segundo punto en lo que estamos tratando aquí en Apocalipsis, específicamente los versículos del 3 al 12, donde se nos presentan a dos personas, dos testigos que serán usados por Dios para predicar, para proclamar el Evangelio y también para anunciar lo que está por suceder a aquellos que no se arrepientan. Antes del diluvio, acuérdense que Dios escogió a un hombre para anunciarles a aquellos que estaban vivos en aquel tiempo que el diluvio venía y no le creyeron. ¿Recuerdan su nombre? Noé. Cuando el pueblo de Israel estaba por ser, vamos a llamarle así, desparramado por toda la nación, iba a ser dividido, iba a ser tomado por esclavo, iba a pasar lo que se conoció como el exilio de los israelitas, Dios levantó personas como Elías, como Jeremías, para anunciar que esto iba a ocurrir si no se arrepentían. Entonces, vemos cómo aún en este futuro que estamos estudiando aquí en el libro de Apocalipsis, Dios preparará a dos individuos para anunciar lo que está por ocurrir a aquellos que estén pasando por estos trances. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. A Juan se le ha revelado que habrá dos testigos que recibieron autoridad. No tenían ellos autoridad, la autoridad les fue dada. Hay que entenderlo. Estos hombres que van a hacer cosas increíbles y vamos a leer ahorita, no tenían en sí mismo este tipo de autoridad, fue dada, concedida. ¿Por quién creen ustedes que fue dada? Por Dios. Dice, y recibieron autoridad de Dios para actuar como profetas por 42 meses. Eso es si consideramos que el mes tiene 30 días, 1260 días. Pero si a usted se pregunta en este momento, bueno, ¿quiénes son estos testigos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Algunos quizás han escuchado algunas versiones de algunas personas que han estudiado este pasaje y les pueden decir, bueno, es esta persona o esta persona. Bueno, vamos a ver un poquito, porque algunos mencionan que son movimientos evangelísticos que van a ocurrir en los últimos tiempos, que van a traer un gran avivamiento nacional o internacional, es decir, mundial. Pero el hecho de que mueren y resucitan no significa que sean estos movimientos, sino que se está hablando aquí de personas, seres humanos. Otras interpretaciones comunes es que dicen que se trata de Moisés y de Elías. ¿Y sabe usted por qué? Porque precisamente en los juicios que ellos van a ejecutar, fueron los juicios que Elías y que Moisés ejecutaron en el Antiguo Testamento. Muy similares. Ahorita vamos a ver con detenimiento eso. Pudiera ser que es Elías porque también Malaquías, en el capítulo 4 y versículo 5, está diciendo que Elías aparecerá antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero Cristo dijo que esta profecía se había cumplido parcialmente cuando Juan el Bautista estaba entre ellos, Mateo 17. Y en cuanto a Moisés, pues todos sabemos que él queda descartado porque él murió. Entonces, otra vez, hay personas que tratan de decir que fue Enoc y Elías porque ellos no murieron, no conocieron la muerte, sino que fueron transportados al cielo. Pero yo he buscado en la Escritura, hemos buscado bien con detenimiento y no se nos dice claramente que ellos sean. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es pensar que estos eran dos hombres, dos seres humanos que Dios iba a utilizar de una manera muy especial. ¿Quiénes son? No lo saben a ciencia cierta. ¿Quiénes son? Yo no lo sé a ciencia cierta. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué importa? Si fuera importante, Dios se hubiera encargado de decirnos quiénes eran estos dos testigos, ¿no es cierto? Los nombres aquí no importan, siempre y cuando sea Dios el que hace la obra. Y Dios aquí está obrando. Y Dios está utilizando a cualquier persona para llevar a cabo su plan. Entonces, nombres no interesan. No se me olvida nunca la experiencia que yo tuve cuando estaba de estudiante en el seminario en el segundo semestre. Yo salí bien preocupado. Yo creo que quienes han estado en el seminario se van a identificar con esto, estudiando en una universidad. Era el segundo semestre, yo todavía no había podido lograr adaptarme al estilo de vida aquí en esta ciudad y yo andaba mal con mis cuentas en cuanto a los pagos de la renta, los pagos de la gasolina y todo lo que yo tenía que lograr para fin de mes. Iba un poquito angustiado y preocupado y recuerdo que saliendo de una de las clases donde el maestro nos hablaba acerca de la soberanía de Dios, yo iba diciendo, bueno Señor, tú eres soberano, estas cosas pasan, pero no puedo quitar esta angustia. Pero debo decirle a mi mente que debo confiar en ti. Aunque no vea de dónde viene la ayuda, nadie lo sabía, nadie le había pedido. Era solamente entre mí y el Señor. Y iba caminando a donde teníamos nosotros nuestras cajas de correo, donde nos ponían nuestros trabajos revisados, nuestros exámenes o todo lo que los maestros querían mandarnos, ahí en ese lugar donde se reúnen los estudiantes. Y había una caja, pues, que era la que tenían asignada para mí. Y cuando la abro y veo, pues, más cuentas por pagar, encuentro ahí un sobre. Me llamó la atención porque ese sobre estaba escrito a mano y no tenía remitente. No le había escrito a muchos últimamente, con tanto trabajo en la escuela, ¿a quién le escribía, no? Eran puros documentos que tenía que hacer de trabajos de entrega. Y abrí ese sobre y miré dinero en efectivo. Y una nota que jamás he podido olvidar lo que decía. En inglés, y decía lo siguiente, usa este dinero como mejor te convenga. Eran $1,000, más de los gastos que yo tenía para cubrir el mes. Y en una mezcla de ansiedad, emoción, angustia, alegría, y pues yo quería agradecerle a la persona que haya hecho eso, ese gesto tan generoso que sin saber que yo estaba pasando por eso, pero había logrado ayudarme a salir de un apuro y yo conocí a la persona que se encargaba de la ventanilla de correos y le supliqué que me dijera quién era la persona para poder agradecerle. Y me dice, lo único que sé es que esa persona no quiere que sepas que es él o ella. Así es que no te puedo decir, no, pero es que yo quiero agradecerle. Y ahí estoy pensando, haciendo una lista mental, ¿quién podrá ser? ¿Será? ¿Y será fulano? ¿Será mangano? Y estoy pensando, y hago una lista y recuerdo que iba saliendo de ese lugar y me encuentro a una de esas personas que yo tenía en mi lista mental y saco el sobre y le digo, muchas gracias. Y la persona se queda como si estuviera yo loco, no sé. Me voy a terminar de comer mi almuerzo y llega un amigo y estoy platicando con él y le cuento lo sucedido y le digo, pero no puedo saber quién es, quiero hablarle, quiero decirle quién hizo esto. Y me dice, ¿para qué quieres saber? Si esa persona no dejó su nombre es porque no quiere ser identificada. Agradecele a Dios que al final de cuentas Él movió el corazón de esa persona para que tú pudieras salir de este problema. Es Dios a quien le tiene que agradecer. De paso, pídele que bendiga a esa persona. Y me cayó el 20, como decimos en México. Es verdad, las cosas que nos pasan a nosotros en la vida, el que debe recibir la honra y la gloria es Dios. No importa que usted sea el que se mueva en su corazón para ayudar a alguien. No, ¿cómo sabe usted que Dios no lo está moviendo a ayudar a alguien más? Dios ha hecho en su pueblo cosas increíbles para que uno seamos de bendición para otros. Los nombres no importan, no busque que se les reconozcan. De la nada surgió esta persona que me ayudó cuando más lo necesitaba. Así como estos dos testigos, de la nada surgieron. Los nombres no importan, surgieron para llevar a cabo una tarea fundamental en el tiempo en el que era el más oscuro de todos en ese tiempo de la tribulación. Versículo 3 nos dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Se les dio primeramente autoridad, dijimos. Ahora se les dice aquí que se les dio una responsabilidad. Y eso era profetizar. La profecía en el Nuevo Testamento no se refiere necesariamente a lo que muchos piensan actualmente, que es predecir el futuro. No, significa hablar en lo adelantado, es decir, proclamar, predicar el Evangelio. Aquellos que argumentan tener el don de profecía son las personas que podemos ver con pasión predicando del Evangelio, de las buenas noticias, pero no como muchos piensan que juntan estadios únicamente para profetizar lo que va a ocurrir. Es anunciar lo que va a ocurrir. Y usted y yo sabemos, por lo que vemos en Apocalipsis, lo que va a ocurrir si usted no es de los que han confiado y creído en Jesucristo. Por lo tanto, a estos testigos se les da autoridad, se les da la responsabilidad de profetizar, de decirles a ellos, de predicar primeramente el Evangelio, pero también de anunciar el juicio de Dios sobre un mundo malvado. Y vean cómo, de una manera en particular, también esto nos ayuda a entender que eran seres humanos. Esa actitud que tenían de obediencia a Dios, pero también estaban vestidos de cilicio. Déjame hacerles una pregunta. Si alguien entrara aquí al servicio, en la iglesia, vestido de cilicio, ¿ustedes se darían cuenta? Claro, las marcas reconocidas que le gustan a usted comprar en la tienda no usan la tela de cilicio para lanzar el último grito de la moda, ¿verdad? Claro que lo notaríamos, porque estamos hablando de una tela hecha de cierto pelo de animal, algo en particular era que era muy rasposa. En el Antiguo Testamento la vemos muchísimo en personajes que estaban pasando por un trance, una situación de dolor, o habían perdido un ser querido y se lamentaban mucho, se rasgaban las vestiduras, se ponían esa ropa de cilicio como una señal de dolor, de duelo. Y aquí estos profetas venían vestidos de cilicio. ¿Por qué razón? Porque estaban denotando que había duelo en ellos. Fíjense lo que escribió un comentarista, dice, los dos testigos se vestirán de cilicio como una demostración práctica para expresar su gran tristeza por el miserable e incrédulo mundo, atormentado por los juicios de Dios, invadido de huestes de demonios y poblado de personas malvadas, pecadoras, que no quieren arrepentirse. Por eso ellos están mostrando su duelo. De que aún a pesar que anuncian buenas noticias, muchos no van a creer en el Salvador en ese tiempo. Ellos son el tipo moderno de lo que fue Juan el Bautista, que anunciaba arrepentimiento para el perdón de pecados. Como ustedes saben, los profetas no eran muy populares en el tiempo del Antiguo Testamento. Nadie invitaba a un profeta a su casa para invitarlo a comer, necesariamente. ¿Por qué? Porque traían malas noticias, anunciaban cosas terribles que iban a ocurrir. Si llegaba un profeta, todo el mundo corría a esconderse porque ahí viene el que trae malas noticias. Yo no sé si a ustedes le han apodado el profeta de puro sobrenombre, nomás porque usted puras malas noticias cuenta. Ya le sacan la vuelta a los hermanos porque lo más le ve. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, si yo te contara. Si yo te dijera, ay, esta semana esto y esta semana lo otro. Tal parece que no nos ha caído el 20 de que Dios es un Dios que en medio de las pruebas y las dificultades fortalece nuestra vida, nuestro carácter. Y a veces, como dicen los comentaristas en el Nuevo Testamento, deberíamos agradecer cuando pasamos por situaciones así. Porque entonces significa que vamos a poder ver obrar a Dios en nuestras vidas y vamos a alcanzar más y más esa madurez que el Señor quiere. Las tribulaciones por las que pasamos producen prueba. Esas pruebas no son porque son solamente pruebas, sino pruebas que son pasadas, es decir, son aprobadas, como dice Romanos. Entonces, los profetas no eran muy populares. Ellos consolaban a los afligidos y afligían a los consolados. O sea, algo no andaba bien con ellos, yo creo, ¿no? Eso es lo que yo digo, ¿no? Los ponían nerviosos. Es más, nadie podía verlos con agrado. Porque en lugar de ellos venir y decir, paz, paz, todo va a estar bien, ellos llegaban y decían, condenación, condenación, y se va a poner peor. Eso era lo que era un profeta en aquel tiempo. Imagínense en este tiempo donde estos dos hombres anuncian primeramente el Evangelio y después comienzan a decir las malas noticias de todo lo que les va a pasar. ¿A quién le gusta escuchar estas cosas? Por lo tanto, había un rechazo hacia ellos también de lo que les iba a ocurrir a esas personas durante la tribulación. Versículo 4 nos dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Esta descripción encaja muy bien con algo que nos relata el profeta Zacarías en el capítulo 2, versículo 12-14. Y aquí hay dos personajes que sirvieron como ejemplo, fueron importantes en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Uno de ellos era el sacerdote Josué, no lo confundan a él con Josué, el servidor de Moisés. El sacerdote Josué y el otro fue el gobernador Zorobabel, el líder religioso y político respectivamente. Bueno, ellos eran tan importantes en su tiempo, el papel que Dios les encargó desempeñar, que fueron, como dice Zacarías, los olivos y los candeleros en la profecía que él menciona. Fueron la luz del avivamiento en ese tiempo en la nación de Israel para que se volvieran al Señor. Usted sabe, el aceite de oliva era usado por lo general en las lámparas. La conexión de las lámparas y los árboles pretende representar un suministro constante de aceite que caían en la lámpara, así que siempre iba a estar encendida. Eso es lo que está queriéndonos decir. Simboliza pues que Dios trae bendición de salvación a la vida de un pueblo, la trae no por medio del poder humano, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Zacarías 4:6? No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu daré la victoria. De la manera en que estos testigos van a estar obrando, va a ser con ese fluir del Espíritu Santo que los va a capacitar, les va a dar el poder, los va a proteger, pero ellos van a poder ser muy exitosos en la empresa que tienen hasta determinado tiempo. En los versículos 5 y 6 leemos que ellos también recibieron la protección de Dios y el poder de Dios. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. No pienso que van a abrir la boca y arrojar fuego, pero sí van a tener el poder, la capacidad de pedir a Dios que haga algo e intervengan, porque ellos van a ser protegidos por un tiempo determinado. Vivirán sus vidas dentro de ese escudo impresionante del poder y la voluntad de Dios. Mire el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A qué le recuerda esto? ¿O a quién le recuerda esto? Tendrán el poder de cerrar el cielo y que no llueva. ¿Qué profeta en el Antiguo Testamento oró al Señor y no llovió por determinado tiempo? Elías. Aquí está porque mucha gente piensa que estos dos testigos futuros, uno de ellos va a ser Elías. Él estuvo hablando con el rey Acab y le dijo que no llovería por un tiempo hasta que el Señor diera la lluvia. Y por más que el rey Acab quería deshacerse de él, no podía. Dios lo estaba protegiendo. Siga leyendo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿A quién le recuerda a este? A Moisés. Estando ante Faraón allá en Egipto, él le dijo, deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, entonces vendrá ciertas plagas. Y una de ellas precisamente fue convertir el agua en sangre. Pero no dice que sean estos profetas, sino que harán obras similares a las de estos profetas. Hay que entenderlo. Pero note la más significativa de todas, al final del versículo 6. Para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Van a tener el poder que tuvieron ellos, pero todavía mucho más que el poder que tuvieron ellos. Un comentarista y expresidente del seminario de Dallas, el doctor Walworth, decía, estos dos testigos tienen una combinación de mayor poder jamás dado a algún profeta en la tierra. Y esto explica su capacidad de resistir a sus enemigos por todo un periodo de 1260 días. Imagínese eso. No podrán detenerlos, no podrán hacer nada por un tiempo determinado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios utilizó a personas para realizar ciertos milagros. ¿Y saben cuál es la razón por la cual se usaban los milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Para autentificar que esas personas realmente eran enviadas, eran usadas por Dios. Esa es una de las razones. La Biblia menciona 5 periodos en los cuales se desarrollaron los milagros. Por ejemplo, el primero de ellos fue un tiempo, en el tiempo de Moisés y de Josué. Dios a través de ellos realizó muchas proezas, se hicieron muchos milagros. El segundo fue en los tiempos de Elías, precisamente, y de Eliseo. El tercero de ellos, en el periodo de Daniel, se realizaron milagros tremendos. El cuarto fue en el tiempo en el que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y el quinto es aquí, en Apocalipsis 11, donde estos hombres harán milagros.
¿Se imagina la exhibición del poder de Dios? Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, dos testigos futuros y audaces. Recuerde que puede volver a escuchar la primera parte de este mensaje o los mensajes anteriores de esta serie en la aplicación móvil y también en nuestro podcast y a través de visionparavivir.org. Permítame preguntarle, ¿teme perder su salvación? Si usted alguna vez ha cuestionado su seguridad eterna, entonces permítanos ofrecerle las reconfortantes palabras del pastor Charles Swindoll, escritas en el librito Salvos para Siempre, el cual le ofrecemos durante este mes en agradecimiento por su donación al ministerio. Recíbalo en formato impreso o digital y experimente la paz que viene de descansar confiadamente en las manos de su Salvador. Tan solo solicítelo al enviar su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes o visite nuestra página de internet visionparavivir.org para donar y adquirir esta oferta del mes. Y al estar en nuestro sitio web, visite la página de donaciones para aprender cómo convertirse en un donante mensual y de esta manera ayudarnos de una manera automática para continuar cultivando el conocimiento y la aplicación bíblica por todo el mundo a través de su donación mensual. Sintonícenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá el mensaje. Dos testigos futuros y audaces, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, Dos Testigos Futuros y Audaces, es Copyright 2008 y su grabación es Copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.